Bueno, para mí es un gran placer y también un honor presentar a Carlos José Hernando, que es una celebridad ya como historiador por sus amplísimos conocimientos sobre Nápoles, que a nosotros tanto nos interesa. Así que voy a intentar resumir su abrumador currículum. Carlos José Hernando es historiador. Es profesor de Historia Moderna en la Universidad de Valladolid. Es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia desde 2008. Es miembro del comité científico de la revista Querión, Materiali e Instrumenti di aggiornamento historiográfico, así como de la colección sobre el Mediterráneo de San Filippo Editore, Catania, Italia. Ha sido asesor científico de la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior y antes colaborador científico de la Sociedad Estatal de Lisboa 98, desde 1996 hasta 1997, así como coordinador científico de la Sociedad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V desde su creación en 1997 hasta su extinción en 2001. Ha sido también vicecomisario de la Exposición de los Reyes Católicos y la Monarquía de España, organizada en Valencia en 2004 por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, y vicecomisario de la Exposición Granada y los Reyes Católicos, en fin, organizada por la misma entidad en Granada. Es autor de más de 100 artículos y ponencias publicados en diversos países. Para venir a este seminario he tenido que dejar dos, que le duelen el alma, porque uno era en Ferrara, sobre Ariosto. En fin, yo os lo agradezco muchísimo. Su trayectoria científica se centra en la cultura política, militar y cortesana, la nobleza, el mecenazgo y la articulación territorial del poder en la monarquía de España desde los Reyes Católicos hasta el final de la Casa de Austria, con particular atención a sus territorios italianos, en concreto al sistema virreinal en el Reino de Nápoles y en especial a los reinados de los Reyes Católicos y Carlos V. Destacan, bueno, no voy a decir todos sus libros, pero voy a destacar el primero, de Castilla y Nápoles en el siglo XVI, el virrey Pedro de Toledo, en el que es absolutamente especialista, Linaje, Estado y Cultura, 1532-1553, de Salamanca ya lejana, 1994, pero bueno, sus publicaciones no las puedo leer todas porque ya no nos daría tiempo. Simplemente que creo que está ultimando su monografía sobre Gran Capitán. ¿Es verdad que está sucediendo? Vale, perfecto. Y bueno, que es un enamorado de Nápoles, de la Nápoles que dando nos interesa, como les decía, y que desde siempre Nápoles ha sido fuente inagotable de sus valiosas y pluridisciplinares investigaciones. Y agradecimiento por haber venido.
Estoy abrumado por la presentación, creo que se van a sentir muy decepcionados después de esta presentación. Yo, muchísimas gracias, Eugenia,
gracias.
Décima moradora del Parnaso. Es un placer para mí estar en Barcelona, en la ciudad de la que fue obispo Joan Margarit i Pau durante tantos años, gran consejero de Fernando el Católico hasta su muerte como cardenal en Roma en 1486, padre intelectual de la reunificación de España, como demuestra su gran obra sobre la geografía de España, y uno de los puentes entre el pensamiento escolástico y el nuevo pensamiento humanístico que venía de Italia. Y es un placer venir para estar en un encuentro sobre un género como la égloga, no tan alejado de la realidad política en cuanto forma parte, en mi opinión, de la misma cosmovisión, del mismo horizonte espiritual de un mundo que obviamente es radicalmente distinto al nuestro, se funda en valores radicalmente distintos a los nuestros. Tiene un lenguaje y unos principios y unos conceptos que debemos aprender a manejar para entender en todas sus dimensiones. En Madrid, el 17 de marzo de 1535, Estefanía de Requesens, mujer de Luis de Zúñiga, uno de los cortesanos de Carlos V, escribía a su madre, la condesa de Palamós: Sa majestat se té per cert que passarà en Àfrica i d'allí se creu a Nàpols. D'ací van tants grans senyors i cavallers que seran molts més que l'altra volta. O sea, que la vez, el primer viaje de Carlos V a Italia de 1529. Es la primera noticia que tenemos de la intención de Carlos V de dirigirse a Nápoles aún antes de emprender la empresa de Túnez. La estancia del emperador en Nápoles durante casi 4 meses, desde el 25 de noviembre de 1535 hasta finales de marzo de 1536, cuando partirá para Roma, constituye un episodio crucial para entender no solamente la coyuntura política napolitana en el marco del larguísimo gobierno virreinal de Pedro de Toledo, que enmarca al menos en el título estas jornadas, sino la evolución de la sociabilidad aristocrática y de eso que la historiografía de las últimas décadas con creciente intensidad viene definiendo como el mundo de la corte y interpretando en su vertiente política y en sus vertientes culturales a partir de los estudios primeros del estudi, de Europa de Le Corti, de Amedeo Condan, de Cesare Mozzarelli, etc. He pensado, por tanto, que esos meses intensísimos, cruciales, decisivos en casi todos los géneros de expresión del poder, también de la égloga, como veremos, podían ser un punto de vista privilegiado para entender el conjunto del gobierno toledano, pero también, como veremos, el conjunto de las pautas virreinales de todo el periodo español de Nápoles. La visita imperial supone el máximo despliegue de todos los géneros, desde la equitación hasta el torneo, hasta el baile, la música, los fundamentos de la transformación urbanística, la poesía, el teatro, el intercambio literario, la circulación de manuscritos, aquel manuscrito azteca, encuadernado en piel de tigre, sí, probable regalo de Hernán Cortés, que Cobos regaló a Llovio, las joyas, etc. Nápoles recibe a Carlos como esposa de reyes, madre de ingenios, fuente de gloria. Son metáforas del amor y del sometimiento para expresar la lealtad al Señor. Representan el final de una larga espera. Apelan a una imagen conyugal, la esposa y el marido. Pero también implican una celebración que tiene uno de sus momentos cruciales, emblemáticos, en el banquete. El título de la intervención, Banquete de Damas y Caballeros, está inspirado, como pueden apreciar, en el Banquete de Nobles Caballeros de Luis Lobera de Ávila, uno de los médicos de la corte imperial, que luego reelaborará en sucesivas ediciones como Vergel de Sanidad, y donde hace todo tipo de consideraciones Luis Lobera, dietéticas, pero también sociales. Dice, por ejemplo, que los caballeros y señores, así de España y de Francia y de Alemania, como de Italia y otras partes, usan agora y tienen mucho en costumbre de hacerse los unos a los otros banquetes y beber. Y ahora dicen, y ahora diré las cosas que el buen banquete ha de llevar y los daños que de usarlos mucho se siguen, y particularmente de cada cosa que en los tales banquetes se hace. En un banquete ha de haber muchas frutas de principio, cosas de leche, queso, mucha diversidad de carnes, muchas maneras de aves, todo de diversas maneras guisado, en fin, toda especie de vino, toda suerte de cerveza. Esta dimensión material, inmediata, del banquete, es solo la primera fase, el primer paso, el primer escalafón, como veremos, de otra dimensión mucho más profunda. El banquete se inserta en esa relación conyugal de la ciudad con el esposo anhelado. De aquí iremos a ver de la serena la patria, que bien muestra haber sido de ocio y de amor antiguamente llena, escribirá Garcilaso en su elegía a Boscán. cuando se dispone a regresar con el César desde Túnez a Parténope. Parténope, esposa engalanada, se dispone a desplegar un rito de seducción. De ahí el triunfo de la imagen galante, de la imagen galante del cuerpo global de la res pública. Imagen galante reproducida en los múltiples cuerpos individuales y colectivos que componen esa res pública de la ciudad Caput Regni y del conjunto del Real. Cuerpos de la familia, cuerpos de la ciudad y de las otras ciudades representadas en el Parlamento, cuerpo del conjunto del reino, cuerpo de los estamentos, cuerpo de las facciones, cuerpo plasmado en las calles, en las iglesias, en los palacios, en los jardines, espacios de la sociabilidad, donde se despliega una imagen móvil de una corte fluida. Por supuesto, la imagen conyugal de la esposa y el marido anhelado, del guerrero que retorna para descansar en brazos de su amada, remite, en último extremo, a los principios de autoridad del pater familias, absolutamente codificados desde hacía tiempo, como Daniela Frigo nos demostró en un estudio clave hace ya años. Implica este mismo principio de autoridad del pater familias sobre la mujer, los hijos, los siervos, de acuerdo con toda la literatura económica, etc. También un deber recíproco de lealtad y, por tanto, un pacto que es jurídico, que es social y que es simbólico. Bernardino Martirano, secretario del Reino, en su villa de Leucopetra, recibirá al emperador días antes de que se produzca la entrada oficial. En su poema El pianto de Aretusa nos dará esa imagen bucólica donde la épica, como muy bien sabe el profesor Tobía Toscano, que en realidad yo creo que estuvo presente y formó parte de la corte galante de Carlos V, con lo cual me siento intimidado para dar algunos detalles, que en su poema El pianto de Aretusa nos dejará uno de los mejores testimonios de este universo galante y conyugal, sin que esto implique oposición, de acuerdo con cierta tradición que viene desde el amor cortés. En Martirano, Nápoles se presenta más próxima a una hija que senza padre está tacotantiana. Por eso la insistencia en la joya, en la alegría del reencuentro. Un ya intimísimo amigo de nuestra décima moradora del Parnaso, Vinturno, nos dará la imagen del emperador victorioso. Es muy importante los versos que dedica a Carlo V, emperador triunfante del África, nuestro amigo Vinturno. Bella famosa chiara di Partenope pria, di Febo poi città che al grande Alcide foste un tempo si cara, che te lasciò dei bei vestigi suoi, onde ancor lieta ride la piaggia tua che vide i pellegrini armenti. Donna del re d'ogni alto impero degni, madre di lustri ingegni, d'animi sempre al sommo onore intenti, viva e perpetua fonte di prove al mondo gloriose e conte, come lieta sarai quando il tuo re vedrai. Vedrai, vedrai il tuo re, che ha gloria rara, si trionfal carro conduce, qual non vide altra etale. Come ne vien la pace dopo la guerra, il bel trionfo segna la festa in lieta gioia, racenda amor la face, ed abbia il fin che più si brama o tregua ogni gravosa noia. L'odio e lo sdegno muoia, e la concordia viva, viva l'umana e la divina legge, onde il mondo si regge, e con la palma la tranquilla oliva, riprendi i panni allegri, lasciando a parte il pensier grave e pegri. Mostra l'alto valore, Napoli, al tuo Signore. Le valorose donne vadano liete per gli antichi reggi, or in ballo, or in canto, sotto dorate gonne, che cavalier non sia chi non armeggi, qualunque tanto quanto di valor si dà vanto. Tra mille giochi e mille veglianze in campo, e nell'armate giostre, qual di lancia si mostri, qual con la spada in giro arda e spaville, qual sul destriero e quale a piede, come ciascun più destro vale, ed armeggiando sera qual solo e quale in schiera. Che eternamente sacra del suo nome sia la bella festa in te per ogni via. El emperador en un carro. Recordamos los versos en que inserta Garcilaso en su segunda égloga, cuando se refiere a esa visión de la representación tras el triunfo, entre comillas, después de hacer huir a los turcos del asedio de Viena, con don Fernando, el tercer duque de Alba. Estaba figurado un carro extraño, con el despojo y daño de la gente bárbara, y juntamente allí pintados, cautivos amarrados a las ruedas, con hábitos y sedas variadas, lanzas rotas, celadas y banderas, armaduras ligeras de los brazos, escudos en pedazos divididos, eres allí cogidos en trofeo, con el común deseo y voluntades de tierras y ciudades se alegraba. Claro que a continuación Garcilaso introduce aquí una imagen marina, que tendrá una enorme fortuna en toda la literatura laudatoria de todo el periodo virreinal. Tras esto blanqueaba falda y seno con velas al terreno de la armada, sublime y ensalzada y gloriosa. Con la prora espumosa las galeras, como nadantes fieras, el mar cortan, hasta que en fin aportan con corona de lauro a Barcelona. Carlos V no entró en un carro triunfal en Nápoles, como ustedes saben, pero se discutió muchísimo si debían hacerlo. La correspondencia del virrey Toledo nos informa que la primera propuesta fue efectivamente la del carro triunfal. La alternativa era elegir entre la ceremonia clásica de la progresión que había seguido en 1443 Alfonso V de Aragón, como recordaba el friso en el arco de entrada a Castelnuovo, Francesco Laurana, y que remitía a la idea de la renovatio imperii, es decir, de una vuelta al origen del imperio romano, tomando como modelo Augusto, cancelando toda la tradición de la llamada Edad Media. En cambio, el emperador eligió la entrada a caballo, una ceremonia menor, más modesta del triunfo romano antiguo, la ovatio, que remitía a la idea de la translatio imperii, cuyo modelo era Carlomagno, y precisamente la memoria de la tradición, la llamada Edad Media, de la continuidad translatio de la idea imperial a lo largo de los siglos medievales. La contraposición entre renovatio imperii, ceremonia de la progresio con el carro triunfal, seguido por Alfonso V en 1443, y translatio imperii, la ceremonia de la ovatio, tradición carlomagno del Sacro Imperio Romano-Germánico, por la que opta el emperador, implica que comprendamos el momento político, hoy diríamos ideológico, con expresión burguesa del siglo XIX, que al igual que la de cultura, propaganda, Estado moderno y todo este batiburrillo conceptual que actúan como barreras para el análisis del pasado, según mi opinión, pero hacen que debamos entrar en ese horizonte a la altura de 1535. Ha muerto Mercurino Arborio de Gattinara, 1530, ha muerto Alfonso de Valdés, 1532. Se ha producido la quiebra del último intento de entendimiento con los reformados, con los evangélicos, ya llamados protestantes, precisamente la segunda edición de Ratisbona de 1532. ha habido una reorganización en la estructura de la administración de los territorios imperiales, la división de las funciones de la Cancillería entre Nicolás Perrenó de Granvelle para los territorios del norte y Francisco de los Cobos para los territorios mediterráneos. Ha habido un reajuste también, una redistribución de los oficios del gobierno en ausencia tras la muerte de Margarita de Austria, la tía de Carlos como gobernadora de los Países Bajos en 1530, su sustitución por la hermana de Carlos, la reina viuda de Hungría, María de Austria, como nueva y espléndida y magnífica gobernadora de los Países Bajos. María de Hungría, la cabeza de la dinastía, no Carlos, la cabeza de la dinastía. María de Hungría, y también la cabeza creadora de imágenes del poder imperial, María de Hungría, y también la cabeza que organiza el centro de la biblioteca imperial, María de Hungría, y también la cabeza que organiza la imagen oficial de la campaña de Túnez, como plasmará la serie de los tapices diseñados por Jan Cornelis Vermeyen, que acompaña a Carlos V como pintor de corte para inmortalizar la campaña, y luego tejidos por Pannemaker en la década de 1540, identificados ya con el máximo poder de la dinastía. Serie de tapices que empiezan con la revista de las tropas en Barcelona y continúan con un mapa del Mediterráneo que insisten en la idea topográfica, en la representación material del territorio, primero del Mediterráneo, luego de los propios escenarios de la batalla, la playa de Barcelona, porque hay una revista general, preparación para la guerra, con una imagen que recuerda la de un torneo, con armaduras de parada, etc. Vemos la importancia del tema de la armadura, pero luego de los propios escenarios en Túnez, insistiendo en las ruinas clásicas. Nuestro Garcilaso de nuevo viene a la memoria. Tapices de Túnez que aparecerán desde entonces vinculados a las grandes ceremonias de la Casa de Austria. En este marco de reorganización que desde 1530 hasta 1535 tiene lugar en las altas esferas del imperio, se inscribe también, como no, el nombramiento de Pedro de Toledo en 1532, su entrada junto a nuestro Garcilaso en septiembre de 1532 en Nápoles, procedente de Ratisbona, precisamente, después de un recorrido por Italia de la máxima importancia, pasando por Venecia, por Florencia, por Siena, por Roma, donde el cardenal García de Loaysa, antiguo confesor dominico del emperador, entrega al nuevo virrey unas instrucciones personales del máximo interés sobre su comportamiento ceremonial, su relación con los distintos estamentos, su forma de comportarse en los banquetes, su forma de vestir, su forma de dar audiencia, a las que se unen, por supuesto, las instrucciones imperiales de contenido político, muy concretas para la reorganización del reino. Don Pedro no será removido del cargo. Esta es una de las claves de la lectura política del episodio de la estancia imperial. Don Pedro morirá en el ejercicio del cargo, incluso después de crisis tan graves como la revuelta de 1547 por el presunto intento de introducir la Inquisición al modo de España. Morirá en el curso de la campaña de Siena, morirá en Florencia, será enterrado en la catedral. En febrero de 1553. Se ha dicho que esto es excepcional. No lo es. Se ha hecho mención antes, en la intervención anterior, sobre una figura que yo adoro como es Cariteo, a los virreyes anteriores. El proceso de agregación del reino de Nápoles a la monarquía de España, el reino de Nápoles es agregado a la monarquía de España, no a la corona de Aragón. Así lo demuestran los tratados internacionales con Francia, así lo demuestran los actos jurídicos dentro y fuera del reino, así lo demuestra la numismática que se acuña en Nápoles, donde es a Fernando y a Isabel conjuntamente, así lo demuestran las crónicas. Solo después, tras la muerte de Isabel, Fernando intentará, ante la situación en Castilla, remitir solamente a la corona de Aragón, lo que era una empresa conjunta financiada casi al 100% por la corona de Castilla, como demuestra el hecho de que fue un castellano como Gonzalo de Córdoba el ejecutor de la conquista. Bien. La agregación del Reino de Nápoles a la monarquía de España, primera gran acción conjunta del destino común de la nueva monarquía restaurada de España con la que había soñado Joan Margarit, tras la conquista de Granada, es un hecho traumático desde el punto de vista político, precisamente por el enfrentamiento faccional entre el primer virrey, ese gran soldado político que es Gonzalo de Córdoba, y el rey católico. Gonzalo es un hombre de la reina, no del rey. Ese enfrentamiento se salda, como digo, de forma traumática durante la primera visita de un rey ya de España, aunque de nuevo lo era solo de Aragón por la situación creada en Castilla, que es la de Fernando el Católico en 1506. Fernando llega con su segunda mujer, Germana de Foix, pero cuando es recibido de acuerdo con una ceremonia nueva en el muelle, no por tierra como había entrado Alfonso V en 1443, además abriendo una brecha artificial en la muralla para recordar el hecho militar de la conquista, sino recibido de una forma cortés, galante, en el muelle, con un puente baldaquino, que luego se convertirá en elemento recurrente de la ceremonia del poseso de los virreyes, ese baldaquino que recibe a Fernando y a Germana de Foix en 1506, está decorado con el yugo y las flechas, el emblema galante de Isabel y Fernando. La entrada y la estancia de Fernando el Católico en 1506-1507 está precedida en lo político por la tensión con el virrey, el primer virrey, el gran capitán, plasmada en la convocatoria del Parlamento del Reino, que en enero de 1507 preside Fernando el Católico, y donde el virrey Gonzalo de Córdoba intenta erigirse en la voz de la tierra, para expresar una, para utilizar una expresión de la época. Evidentemente, Fernando consigue anudar alianzas entre la aristocracia local frente al virrey Gonzalo de Córdoba, que aún así mantiene importantes apoyos, los Colonna, los más importantes. Pero también coincidiendo con esa ceremonia solemnísima donde se expresa la jerarquía del ordo político, que es el Parlamento del Reino, Parlamento donde concurren en el caso de Nápoles solamente el estamento nobiliario y los representantes de las ciudades, porque el clero solamente concurre en algunas ocasiones en los años 80 y 90. Hay unos pocos delegados eclesiásticos en el Parlamento de Fernando Católico, pero están en cuanto nobles o en cuanto representantes de las... Es decir, un Parlamento de dos brazos, al contrario de lo que sucede en la mayoría de Europa, que son de tres. Paralelamente, Gonzalo potencia una ceremonia muy importante, el capítulo general de la Orden Agustina, que tiene lugar en Nápoles, y donde es elegido general de los agustinos una figura esencial, Egidio da Viterbo, nada menos que el autor, con casi total seguridad, del programa iconológico de la Capilla Sixtina. Años después, Pedro de Toledo hará lo mismo en 1538, potenciará el nuevo capítulo general de la Orden de Agustinos, del donde será elegido Jerónimo Seripaña como general. El resultado de aquella primera estancia regia en Nápoles se salda con una ceremonia triunfal que intenta, la de Fernando el Católico me refiero, que intenta enlazar con esa ceremonialidad de la época aragonesa local estudiada por Giuliana Vitale, esencialmente por Giuliana Vitale, pero donde no tiene lugar lo que esperaríamos, la coronación como rey de Nápoles. Pensemos dos cosas. En los reinos de España, en el de Castilla desde 1380, en la corona de Aragón desde 1409, no se celebran ya coronaciones regias. Se celebran proclamaciones, tampoco en Navarra, donde está la ceremonia del pavés, etc. término de Nápoles, sí. Pero ellos no son solo coronados, sino ungidos. En cuanto feudo pontificio, deben de ser ungidos y coronados por un delegado papal. Scipione Mazzella, en su descripción del reino de Nápoles de 1580, insistirá mucho en, al describir la ceremonia de la coronación del reino, equiparándola solamente a otras tres monarquías, el Imperio, Inglaterra y Francia. Son las únicas que tienen la unción. En España había existido con los visigodos, pero luego se había perdido. ¿Por qué no se corona Fernando el Católico? Porque aún no ha sido investido como rey de Nápoles por el Papa. La investidura no llegará hasta 1510. ¿Por qué no se corona Carlos V como rey de Nápoles en 1535? No hay ceremonia de coronación. La única respuesta posible es que el emperador ya ha sido coronado en Bolonia como rey de Italia, que no es toda la península, sino que es solo la Italia del Norte, el antiguo Regnum Longobardorum, con la corona de hierro de Pavía, en Bolonia, y como sacro emperador, con la corona de oro, presuntamente de Carlomagno. El emperador sí tiene la investidura del reino de Nápoles, la tiene desde León X, desde que ha accedido al trono de los reinos de Castilla y Aragón. La ausencia de la ceremonia de la coronación es paralela a la ausencia del carro triunfal. Ni Fernando el Católico en 1506, ni Carlos V en 1535 quieren el carro triunfal, aunque expresamente se le ofrece. El carro triunfal que había usado Alfonso V se conservaba colgado encima de la puerta de San Lorenzo Maggiore, como una reliquia. A cambio, la silla riquísima bordada en oro, donde montará un caballo napolitano espléndido Carlos V, se conservará como una reliquia profana en la sacristía de la iglesia de la Santa Annunciata, centro hospitalario y asistencial esencial de la ciudad. La renuncia al carro, a pesar de lo que Minturno había cantado y a pesar de esa prefiguración posible de Garcilaso, tiene que ver con las críticas al exceso de vanidad que llegarán a su ápice en dos autores muy distintos. Antonio de Guevara, en su Reloj de Príncipes de 1529, critica la vanidad de la ceremonia romana del triunfo, la descalifica rotundamente. Y Paolo Giovio, el incombustible Paolo Giovio, tan vinculado al Marqués del Basto, que había escrito una descripción de la campaña de Túnez que fue rechazada por insuficiente por el emperador, que encargó en Nápoles una nueva descripción a Luis de Ávila y Zúñiga. Después Giovio dará una imagen casi cruel de las ceremonias de la estancia de Carlos V en Nápoles. Despilfarro, dispendio, vanidad. La estancia imperial fue de todas formas mucho más que esa ceremonia de entrada. El profesor Tobía Toscano ha estudiado muy bien el discurso de los gigantes, un discurso donde ya desde la entrada en Puerta Capuana encontramos la figura de Parténope y del Sebeto. Y encontramos alusiones al mar y a la tierra, implícitamente políticas, a la figura de Andrea Doria, príncipe de Melfi en el reino de Nápoles, y de Alfonso de Ábalos. Alfonso de Ábalos había sido el capitán general de toda la infantería en la campaña de Túnez. Andrea Doria había sido el almirante de la flota. Los dos, en cuanto feudatarios del reino, estaban enfrentados desde 1533, un año después de entrar Pedro de Toledo, a este. Entre otras cuestiones, por las de índole ceremonial, por la nueva forma de audiencia introducida por el virrey Toledo, que implicaba un distanciamiento. Un día en el que el marqués del Basto va a hablar con el virrey a Castelnuovo y unos porteros le dicen que tiene que esperar en una anticámara y que ya verá si lo recibe el virrey, el marqués, evidentemente, piensa en cualquier cosa. acababa de hacer su entrada, como nos dice un cronista, con il tossone in petto, que le acababa de dar el emperador el toisón de oro, segundo napolitano que lo tiene después del príncipe de Visignano, Pietro Antonio Sanseverino, investido del toisón en Barcelona en 1119. Pero la entrada en Nápoles tenía más precedentes. Tenía más precedentes que la entrada, evidentemente decisiva, de Fernando el Católico en 1506 y que la entrada de Carlos V en 1443. La entrada en Nápoles tenía el precedente de Sevilla en 1526 para las bodas con Isabel de Portugal, pero sobre todo, la entrada de Carlos V en Valencia en 1528, donde quien organizó la entrada fue Fernando de Aragón, duque de Calabria, hijo del último rey independiente de Nápoles, Federico de Aragón, marido y virrey de Valencia, de Germana de Foix, y virrey de Valencia desde 1526. Encontramos muchísimos paralelismos explícitos, más allá de elementos comunes a todo el género, donde confluyen la idea de la alegre entrada, tan boga en la corte borgoñona, con elementos clásicos ya muy difundidos desde la Italia del 400, también el resto de Europa. Pero de elementos explícitos, incluso de ocupación del espacio y de representación de murallas o de edificios y de arcos. Primero, el encuentro implicaba también en Valencia en 1528 la reconciliación del soberano con el reino tras la reciente revuelta de las Germanías y la durísima represión que había seguido. Era la primera vez que Carlos V iba a Valencia, porque en su primer viaje a España no le había dado tiempo. Pensaba haber ido desde Barcelona, pero al recibir el título imperial se volvió. Hay una descripción, de entre las varias, la más importante es un poema de Vasco Díaz de Fexenal, triunfo recoceptorio valentino sobre la triunfante entrada del invictísimo Carlos V, emperador Augusto, en la ínclita ciudad de Valencia. El emperador entra por la puerta de Quart, que si ustedes recuerdan, la puerta de Quart en Valencia recuerda bastante a la puerta capuana de Nápoles. Esa puerta de Quart está revestida por un arco de madera de 30 palmos de alto, donde hay telas pintadas. Igual sucede en Nápoles. Un arco de madera inspirado en el arco de Constantino de Roma, los tres arcos. Encima de ese arco hay dos corredores laterales donde se disponen ministriles y trompetas, también en Nápoles. La bóveda interior del arco se abre cuando pasa el emperador para que desciendan tres ángeles. Esos tres ángeles entregan al César el cetro, tributo de la justicia, la corona, tributo del reino, y las llaves de la ciudad, tributo de la ciudad de Valencia. No hay ángeles en la entrada de Nápoles. En la entrada de Nápoles hay ninfas. Por supuesto, la alusión al misterio de Elche, en el caso de Valencia, parece bastante evidente. Todo esto con música, y este es un elemento en el que quiero insistir. Como se ha dicho aquí en otras intervenciones, la música es una dimensión esencial que aglutina a todas estas manifestaciones de la sociabilidad cortesana. Bien, el recorrido por Valencia, como luego por Nápoles, sigue en casi literalmente el de la procesión del Corpus. A lo largo del recorrido hay arcos, pero son arcos vegetales. También la mayoría de los arcos siguientes de Nápoles, como el que se alza delante de la catedral, es un arco vegetal. Porque la decoración efímera son los colosos, los gigantes estudiados por Zombie, etc. Antes de hacer su entrada en la ciudad, también, antes de entrar en Valencia, como antes de entrar en Nápoles, en el caso de Logopetra, el emperador se detiene en una villa para recibir el besamanos de las autoridades. Un primer encuentro, previo a la ceremonia. El emperador en Valencia también entra a caballo, bajo palio. También en esa ocasión hay una pugna de precedencias entre quién debe llevar las varas iniciales del palio, como pasará en Nápoles. En Valencia, el duque de Calabria propone a Alfonso V como modelo. Regala a Carlos V varios ejemplares de la Biblioteca Aragonesa de Nápoles. En Nápoles, Martín de Salinas, embajador de Fernando, el hermano de Carlos V, el archiduque y regente del imperio, escribe al secretario de este, Cristóbal de Castillejo, íntimo enemigo de nuestro Garcilaso, el 6 de diciembre de 1535. Su majestad vino, y fuele hecho muy gran recibimiento de señores y damas, y por la ciudad hechas algunas cosas y autos del tiempo pasado, aplicados al presente. Y el primero y principal, a la entrada de la puerta, un arco triunfal muy gentil de madera, el cual se cree se hará de piedra en memoria de la victoria. No se hizo de piedra, sí se haría más tarde en Palermo, la Porta Felice, junto al Palacio Real de los Normandos, al final del Casaro de la Gran Vía Triunfal Central de Palermo, no en Nápoles, porque ya estaba, habría sido un desdoblamiento de Porta Capuana. Otro precedente importante, el 18 de marzo de 1533, cuando ya habían estallado las primeras tensiones entre el nuevo virrey de Nápoles, Toledo, y las élites locales, el influyente consejero imperial Cornelio Duplicio Schepper, flamenco, escribe al gran humanista embajador de la reina de Polonia, Bona Sforza y Aragón, duquesa de Bari, mujer de Sigismundo de Polonia, la gran reina de Polonia, duquesa de Lituania. Dantisco es una figura, como ustedes saben, esencial. Su correspondencia casi infinita es una fuente para conocer la España y el imperio de Carlos V, absolutamente vital. Schepper escribe a Dantisco que en otoño próximo de 1533, el César con la emperatriz van a ir a Nápoles. Et ibidem sedem imperi posturam. Esa carta fue recogida por Marcel Batallón en su Erasmo y España, y luego fue comentada por Manfredo Tafuri, que la puso en relación con el plano conservado en el Museo de los Uffizi, donde se representa un gigantesco palacio real con 7 patios, que sería el nuevo palacio real que Antonio de Sangallo el Joven habría recibido como encargo de construir, de proyectar en Nápoles, para hacer de Nápoles la sede del imperio. La idea de que lo que había hecho Alfonso de Aragón en 1443, no volviendo ya a España y quedándose allí para siempre, se iba a repetir, ya había circulado en 1506 en la visita del rey católico, y va a volver a circular ahora, evidentemente en vano. Ya se había hablado de ello en 1527, cuando el Saco de Roma, el sobrino de Gattinar, había escrito, primero, si, ¿qué hace con el Papa? ¿Lo traslada a Nápoles para que la sede de él esté allí? ¿A Barcelona, a lo mejor? Final, Sant'Angelo. Bien. Tengo que concluir. La visita del emperador fue descrita por varias obras. De Lega es una de ellas, pero yo solamente quiero insistir en una a la que se ha prestado menos atención: el triunfo de Carlo V de Giovan Battista Pino. El triunfo de Carlo V de Giovan Battista Pino se plantea, es un poema, se plantea como una ficción literaria. El poeta pasea adelante a Porta Capuana y allí imagina una representación que coincide con lo que va a tener lugar, y lee interiormente las imágenes desplegadas a partir de la puerta, y a partir de allí Parténope y el Sebeto ingresa y describe a las damas y a los caballeros, pero lo describe haciendo, insistiendo en dos elementos. La música, es como si los gigantes Para mí son los gigantes de Tobía Toscano, pero bueno, como si los gigantes empezaran a cantar. Y insistiendo también en la descripción, en el elogio de las damas que va viendo. Giovan Battista Pino, como ustedes saben, es una figura muy particular, porque luego será conocido por su enfrentamiento con el virrey Toledo, por su pertenencia a las academias formadas a partir del 46, de aquellas antes, en los círculos del príncipe de Salerno y del marqués del Basto, precisamente, por su autoría, parece ser, del programa iconográfico de los arcos de la Plaza de la Segaria para la festividad del Corpus Christi de 1548, un año después de la revuelta, con un sentido crítico, y por su autoría de una obra esencial, que es El Ragionamento sobre el Asino, publicada en torno a 1550 de forma anónima, que es una obra absolutamente esencial, en clave anticortesana y por lo tanto esencial en esa clave crítica. Sin embargo, muy distinto es lo que nos dice en esta obra sobre el triunfo de Carlos Gulmito. Una obra, esta de Pino del año 36, de la que se conserva una versión manuscrita en la Biblioteca Nacional de Nápoles, y también algunos fragmentos copiados en la vida de Pedro de Toledo, de Filonico Alicarnase o Constantino Castriota, del que reproduzco algunas estrofas. Esa obra de Pino, que puede leerse como una égloga musical a la entrada triunfal del virrey. Ed a te Apolo ancor noi annuncia, e a Carla luce tua lucida e bella, sotto il volto leggiadro di Maria, che viene dell'alta stirpe Pimentella, che il più degno soggetto non poria farsi celar, che se ben guardi, quella splende del mondo ora in tua vece. Così dissi ad Apollo, ed egli il fece. Maria, sorrió Pimentel, la ilustre y hermosísima Maria, de la tercera égloga de nuestro Garcilaso, la mujer que había hecho segundo marqués de Villafranca a don Pedro de Toledo, la que lo había hecho un hombre, vale. Si que vedi nel sol posto il sol vero, che un tempo Iberia ed or fa il regno adorno, e li alumma ugualmente l'emisfere col chiaro raggio e fa sereno il giorno, e con la gloria del paese ibero, a cui grazia e beltà vanno d'intorno, onde felice Ispagna inoltre ci regna, poi che di tanto ben fu fatta degna. Pala de Diana, en fin. Claro, no era la primera vez que esto pasaba. Cuando el gran capitán había hecho su entrada en Nápoles en mayo de 1503, todavía los franceses resistían en Gaeta, había pasado Cerignola, pero todavía no el Garellano, el destino todavía no estaba claro del reino, Nápoles se había asegurado por las capitulaciones previas de Atella, se representa en Castelnuovo lo que Croce llamó una comedia sin título. Una comedia sin título muy importante, de un autor del que se sabe muy poco, Morlani, donde aparece una ninfa, Leucasia, es el nombre de un promontorio en el Tirreno, a mitad de camino entre Calabria y Nápoles. Leucasia representa no a la ciudad, sino a todo el reino, que es lo que está en discusión porque los franceses siguen resistiendo en el norte. Leucasia es objeto de la disputa de dos galanes, dos pastores galantes. Protesilaos, Fernando el Católico, Orestes, el malo, el bellaco, Luis XII. Luis XII tiene como aliado a Ponticus, el mar amenazante. Protesilaos tiene a cuatro dioses que vienen en su ayuda. Palas, la sabiduría. Venus, el derecho de sangre que legitima por la herencia aragonesa la posesión del reino. Marte, el derecho de conquista. Y Mercurio, el interés de esos mercaderes como el catalán de origen converso Pablo Torosa, que está financiando la campaña española para conquistar el reino, que es el hombre más rico del reino, será merecedor de aparecer en el cortesano, mencionado el cortesano de Castellón. Aquella farsa de Morlani, Leucasia, aquella égloga política, Leucasia, en latín, tiene una continuidad en obras como la de Pino. Pero tiene una continuidad en las ceremonias de banquetes que no tenemos tiempo, desgraciadamente, tenía una información muy interesante tomada de la correspondencia de los embajadores del duque de Mantua, del nuevo duque de Mantua, Federico II Gonzaga, nombrado duque de Mantua en 1530, antes eran marqueses, y que había hecho para recibir al emperador nada menos que el nuevo palacio Te, decorado por Giulio Romano, con una estancia tan importante como la estancia de los gigantes, donde la caída de los gigantes era un tema recurrente del destino de los rebeldes frente a la autoridad del águila imperial de Júpiter, tema que aparecerá recurrentemente en la entrada imperial de Nápoles, por ejemplo, en la fuente de el aparato hecho por Giovanni da Nola en la plaza de la Salaria, donde al llegar el emperador, los montes que los gigantes han elegido, como Tifeo e Ischia, caen bajo un castillo de fuegos artificiales, que es un águila, que un rayo que el águila imperial, Júpiter, lanza la autoridad sobre los rebeldes, ¿no? La relación de Mantua con Nápoles era importantísima, Mario de Cuícola, Isabella d'Este, duquesa, que no sabemos. La correspondencia del conde Nicolás Maffei, embajador de Mantua en Nápoles en estos años, fue parcial, muy parcialmente, publicada en 1954-59 por Giuseppe Coniglio, Notes sulla Società Napoletana, pero las cartas de Nicolás Maffei son muchísimo mayores y son de una riqueza espléndida. Maffei informa sobre todo de hechos galantes, de una competición galante continua que tiene como escenarios de sociabilidad cortesana la mascarada, coincidiendo con el carnaval, ya en marzo de 1536, el emperador espera para pasar el carnaval en Nápoles. Y esas mascaradas, el Gianluca Overo delle Maschere, un diálogo de Torquato Tasso de los años 80, que nos remite a la importancia como expresión del poder disimulado de la máscara, y no tenemos tiempo, desgraciadamente, para detenernos, pero esas mascaradas son objeto de un diálogo continuo. Solo recordar un episodio de la princesa de Vicignano, Giulia Orsini, de un linaje güelfo, que se niega a hablar con el emperador enmascarado porque éste lleva la pluma blanca en el lado izquierdo, como siempre lo llevaban los gibelinos y por lo tanto los españoles, y ella lo lleva la pluma, como todos los güelfos y por tanto los franceses, en el lado derecho. Y hasta que el emperador no se cambia la pluma, ella se niega a hablar. Bien, esta dialéctica simbólica es esencial, es más que un juego de galantería, es un juego de facción. Los Orsini, duques de Gravina, linaje de la princesa de Vicignano, Giulia Orsini, habían apoyado la conquista española paradójicamente en 1503, a cambio de una serie de compensaciones feudales. Pero las lealtades dinásticas y su expresión simbólica iban más allá de los intereses económicos y feudales, más allá de cualquier limitada, simple y anacrónica interpretación materialista de la historia. Iban muchísimo más allá. Cuando Lautrec invade Nápoles en 1528, ese episodio que lleva a Ischia, etc., el alineamiento de los distintos sectores nobiliarios es de una enorme complejidad. El linaje sanseverino, en sus tres grandes ramas, príncipe de Salerno, príncipe de Vicignano, duque de Somma, en las dos principales, Salerno y Vicignano, apoya al emperador. Solo el duque de Somma se exilia, por eso su título es confiscado y entregado a un leal. Sin embargo, la expresión simbólica de la continuidad que da identidad y legitimidad a un linaje está más allá de los intereses coyunturales del feudo o de la lealtad política. Y eso es lo que demuestra la princesa de Vicignano, Giulia Orsini, cuando obliga al emperador a cambiarse la pluma de lado. Que ella tiene memoria de su linaje y no puede renunciar a ella. Porque ella encarna un linaje que se remonta a la autoridad papal y francesa, no puede ser de otra forma. Por eso también las devociones son compartidas y asimiladas. La devoción angevina, como San Luis de Tolosa, es asimilada por los aragoneses, difundida en Barcelona, por ejemplo, precisamente como una forma ineludible de apropiación. Estos intercambios de devociones, de símbolos, son esenciales para entender la dialéctica del poder. no tenemos nuevamente tiempo. Y finalmente el banquete. Bien. Desde Platón, el Simposio, Plutarco, Pontano, la recreación de esa forma de sociabilidad. Las descripciones de banquetes son esenciales. Dos referencias brevísimas. El libro de cocina de Ruperto de Nola, cocinero de Ferrante I de Nápoles. El original italiano o latino se ha perdido. Solo conservamos las ediciones españolas. La primera en catalán, Barcelona 1520. La segunda en castellano, Toledo 1525. Es mucho más que un libro de recetas, como ustedes saben. Es también un libro de ceremonias. Es un libro que nos da el diagnóstico de los oficios de la casa aristocrática y principesca en el Nápoles de finales del XV. ¿Qué es un mayordomo? ¿Qué es un secretario? ¿Qué es un veedor? ¿Qué es un maestresala? ¿Cómo se debe servir el vino de rodillas? En la función de la música, ¿cómo deben llegar los platos? Sabemos que la mesa, el servicio de la mesa, Norbert Elias habló del proceso de civilización, la historia del cuchillo, del tenedor, estas cosas, pero el servicio de la mesa era central en el ceremonial de Borgoña. Los banquetes eran elementos esenciales en la orden del Toisón de Oro, el banquete del Faisán en 1429, en su fundación. La casa de Borgoña, introducida por Carlos V, aunque sin eliminar la casa de Castilla y la casa de Aragón, que convivían en una proliferación de oficios espantosa y costosísima. Una de las razones de la prolongación de la estancia en Nápoles es que tiene que tener recursos financieros de Nápoles para pagar a tantísima gente. Pensemos que mientras la corte de Ferrara en esta época tiene unas 300 personas, la del emperador ya tiene unas 1.300. Pero es que claro, hay representantes de todos los territorios, oficios de tres casas reales: Aragón, Castilla y Borgoña. Principal va a ser la de Borgoña. Cuando la de Borgoña se imponga definitivamente, será en 1548, cuando el emperador mande que en la casa del príncipe de España, futuro Felipe II, se introduzca la forma de servir la mesa a la borgoñona y encargue al duque de Alba, sobrino de don Pedro y cabeza de su linaje, de hacerlo. Es muy extraño un comentario del embajador de la otra corte que más nos informa en el archivo actualmente de Módena, otra mina esencial, cuando habla en marzo de 1536 de un banquete donde non furno de quella sontuosità le cose che si intendeva, ma furno tutte le tavole assai mal servite. Si attribuisce perché la cosa fu condotta e giovata da fiamminghi, per la maggior parte dei quali non sanno ordinare quello che in simile caso sanno italiani e anche spagnoli. Cosa increíble teniendo en cuenta la gran tradición flamenca. Bien, en la misma carta la gente de los Este informa de los encuentros galantes del príncipe de Salerno y su mujer, la catalana Isabel Villamarí, como el príncipe de Salerno se niega a que su mujer esté sola ni un solo segundo con el emperador. Hay una escena graciosísima en casa próxima del príncipe de Lisignano, donde es la... ha ido una primera noche la princesa de Salerno a una mascarada donde está el emperador en casa de la princesa de Lisignano. El emperador enmascarado, por lo tanto no se pueden decir los nombres aunque saben quiénes son, le pide que baile con él. La princesa de Salerno se niega. La princesa de Lisignano manda, lo describe el embajador de Ferrara, hasta cuatro veces a emisarios a la vecinísima, al vecinísimo palacio de Salerno, para pedirle al príncipe que está en su palacio enfurrullado que permita a la mujer bailar. El príncipe le dice que no, hasta dar punto que la princesa de Lisignano tiene que ir ella en persona a ver al príncipe. ¿Y qué hace el príncipe? Él acompaña de vuelta a la princesa de Lisignano al palacio de Lisignano y se lleva a su mujer y deja al emperador con un palmo de narices. Al día siguiente Salerno se arrepiente muchísimo y hace que Cobos intermedie ante el emperador para que el emperador acepte asistir a un banquete. Bien, acabo. Los banquetes tienen un elemento musical esencial. La música estructura el tiempo de la corte y por lo tanto del banquete. Es el heraldo del inicio y del final. Es el heraldo de cada uno de los platos. Eucaris Tintoris, el gran maestro compositor flamenco, que había estado en Nápoles, en la corte aragonesa, nos ha dejado referencias, por ejemplo, una cita del Eclesiastés. Es como gema de rubí en una joya de oro la presencia de músicos en un banquete. Efectivamente, el rubí se ve exaltado por el oro y el oro por el rubí. La música espiritualiza el mundo de la corte. No podemos olvidar esa dimensión. En 1536 se publican en Nápoles los dos libros de la intabulatura per liuto de Francesco Canova da Milano, dedicados al virrey Pedro de Toledo. Un año después se publica el primer libro de Villanelli. Son las dos esferas que remiten a esa centralidad de la música. Centralidad en los banquetes y en ese momento culminante de los banquetes, que son las representaciones teatrales una vez que las mesas se han levantado, como en el banquete de Pollo Reale que Tobia Toscano estudió, con lecturas políticas trascendentales por la embajada de los Foruchiti Florentino en el contexto de la boda de Alejandro, el primer duque de Florencia, Medici Medicis, con la hija natural del emperador, Margarita. La música está presente en la sirena parténope. La sirena que acompaña al Sebeto delante de Porta Capuana, que canta Joan Batista Fino, no tiene cuerpo de pez. Es una mujer con alas de águila imperial y con patas de águila imperial. Y será representada así, y con una lira de braccio, con seis cuerdas, cada una de las cuales representa uno de los seggi de la capital, cinco seggi o plazas nobles y una plaza del pueblo. La armonía de la república representada por el sonido de la lira. Una lira que enlaza, además hay estudios recientes, apasionantes, sobre el retorno a la antiquidad de la música, la dimensión del renacimiento musical, mucho menos conocida, la tesis que te comentaba sobre Garcilaso, ahora no me acuerdo, una señora canadiense de nombre extrañísimo, pero la pueden encontrar online, María Carolina Osches Kiakia, la música en Garcilaso de la Vega, en su poesía y la poesía en la música, una interacción músico-poética entre España e Italia en el siglo XVI, bastante bien documentado y además con un proceso de análisis muy interesante. La música está presente en esas églogas que se representan en espacios característicos del poder aragonés de Nápoles, como es la villa de Pollo Reale, que el virrey Toledo acababa de restaurar, como nos demuestran las cuentas de tesorería de la Cámara de la Sumaria, y donde se desarrolla toda una sociabilidad de representación a partir de ese momento. La imagen de la sirena se convertirá después en una fuente erigida por el virrey Toledo junto a la iglesia de Santa Caterina Espina Corona. Santa Catalina es el día en que Carlos V hace su entrada en Nápoles. Y aparecerá recogida después en un grabado en la historia del reino de Nápoles de Sumonte a finales del siglo XVI. En fin, la entrada de Carlos V en Nápoles dejó una memoria profundísima. La encontramos a lo largo de todo el siglo XVII, en 1622, recogida en el ceremonial de Miguel Díez de Aus, ceremonial virreinal recientemente editado, y sobre el que ahora saldrá un nuevo estudio mío, en el ceremonial de Josep Renau de 1634, en el forastiero de Giulio Cesare Capaccio de ese mismo 1634, donde la estancia imperial es un modelo de gobierno, de liberalidad en el reparto de mercedes, donaba, recompensaba y mérito, engrandiva de persona, ilustraba de familia, donde se callan alevosamente cualquier episodio de encuentro y de tensión que sí hubo. Del Basto y Salerno pidieron la destitución del virrey Toledo y el emperador no lo dio, en cambio destituyó al electo del popolo Gregorio Rosso, como este se encargó de dejar constancia en sus diarios. La misma imagen ideal consagrará a Parrino en su teatro heroico en 1692. En 1702 se produce la siguiente entrada de un rey de España en Nápoles, Felipe V. En vísperas del inicio de la Guerra de Sucesión. Felipe V entra por Porta Capuana, como Carlos V. Su larguísimo cortejo llega hasta la catedral para jurar las leyes del reino. como Carlos V, luego a Castelnuovo, donde el castellano le entrega las llaves, pero esta vez no se detiene allí. Carlos V se había detenido allí, se había alojado en las nuevas estancias preparadas por el virrey Toledo, que había bloqueado la posibilidad de que el emperador se alojara en el palacio del príncipe de Salerno, como Salerno había propuesto. No, Felipe V se aloja en el nuevo palacio real, construido por Fontana y el conde de Lemos en 1600. Pero los criterios de organización y de ceremonia son los mismos que en 1535. Hay una continuidad del poder sacral, de la identidad histórica y jurídica del ordo social y político. Por ejemplo, la reunión del Parlamento. En ese refectorio de San Lorenzo, que a finales del siglo XVI, por encargo del conde de Olivares, decoró con espléndido ciclo de virtudes el pintor siciliano Luigi Rodríguez. La sociabilidad aristocrática de la visita de Felipe V, en 1702, retoma de una forma casi arqueológica la ceremonial de los banquetes y de los juegos caballerescos. Bueno, no he tenido tiempo de hablar de los torneos, justas, toros, cañas, en la explanada de la Incoronata, del Largo de Palazzo, en San Giovanni Carbonara, la utilización de versos de Ariosto, en los encuentros galantes, la superposición del mundo galante, cortés y el mundo caballeresco, militar. Cuando Garcilaso, en la dedicatoria de su primera égloga, nos representa a don Pedro de Toledo, resplandeciente, armado, representando en tierra al fiero Marte, también nos los representa, además, ya de cuidados enojoso, andes a caza, el monte fatigando, un ardiente jinete que apresura su curso, tras los ciervos temerosos que en vano su morir van dilatando. Esa dimensión de la caza era esencial como preparación no solo a la guerra, sino al gobierno político entendido como guerra por otros medios. Camino de Nápoles, Carlos V es recibido en Lusignano por el príncipe Pietro Antonio Sanseverino en un gran palacio de madera, una gigantesca construcción que parece salida de un libro de caballería. Es un pabellón de caza. Luego la caza en los Astroni, en otros elementos, requieren un ceremonial específico. Todo eso está contenido, condensado en esos pocos versos como un friso de Garcilaso. Y todo eso resurge, paradójicamente, en 1702, cuando los cronistas de Felipe V vuelven a insistir en la destreza del monarca, en la caza, en la galantería. Pero algo había cambiado. Con Felipe V vuelve a Nápoles Luca Giordano, que acababa de pintar el salón del Buen Retiro. Vuelve Luca Giordano con sus ninfas, con su égloga pintada. Pero en 1699, en la Academia Palatina del penúltimo virrey español, el duque de Medinaceli, un jovencísimo Giovan Battista Vico, había hecho su lección inaugural de entrada en la Academia con un argumento sobre la cena degli antichi romani, donde los banquetes de los romanos remiten más al modelo paródico de la cena del Trimalción que al modelo de exaltación de los grandes historiadores imperiales en los que se inspiró Fontana. Ha empezado a introducirse una crítica que podríamos llamar preilustrada. Por eso la ceremonia de Felipe V en 1702, al contrario que la ceremonia de entrada de Carlos V en 1525, es ya anacrónica. Sin embargo, la música sí, la música había continuado, empezando por la música que había acompañado y ritmado la representación de las églogas, quizás también de las églogas de Garcilaso, inmediatamente después de los banquetes. Las églogas, la música que, por ejemplo, nos dice Summonte, entrando su majestad en el castello, Castelnuovo, esparve dagli occhi della moltitudine insieme con lui anco il sole, dando luogo alle stelle, che in quella sera anch'esse parevano che mirar Cesare vittoriosissimo desiderassero. Tosto si vide il castello tutto infiammato di fuoco, e sintesse l'intonar d'artiglierie che pareva il mondo rovinar dovesse. Esta sinestesia, prácticamente, es recurrente en un género, en varios géneros virreinales. Es recurrente en las ceremonias de corte, como la Festa a Ballo, con música de Giovanni Battista Trabazzi, representada en el Palacio de Nápoles para el tercer duque de Osuna en 1620, donde las ninfas, Pozzuoli, Nisida, Ischia, Baia, forman un coro en torno al virrey para cantar sus alabanzas. Es un elemento recurrente en una forma de égloga en piedra, que son las fuentes, un género del mecenazgo virreinal por excelencia. Las fuentes donde esta materia de ninfas, que remiten además a un género potenciado por los toledos, como he tenido ocasión de estudiar, y por sus jardines, tiene una presencia esencial. Y por los jardines. Por los jardines también en España, como el Jardín de Abadía, al norte de la actual provincia de Cáceres, realizado con esculturas del escultor florentino Antonio Camilliani para el tercer duque de Alba, descrito por Lope de Vega para el quinto duque de Alba en su descripción de la abadía Jardín del Duque de Alba, donde Lope de Vega nos presenta las fuentes llenas de ninfas, de juegos de aguas, de elementos mitológicos, como una égloga en piedra. Una égloga que, dice Lope de Vega, es como una urna funeraria de Garcilaso. Un jardín convertido en un cenotafio de Garcilaso. Nada mejor, por tanto, para acabar que ese recuerdo de ese jardín, desgraciadamente, les insto a que protesten, se manifiesten y se encadenen para salvar el Jardín de Abadía, que está en un estado lamentable, pero aún estamos a tiempo de salvarlo. Y nada mejor también que recordar a otro poeta que estuvo en Nápoles mucho tiempo, el conde de Villamediana, que en 1612 intervino en el gran torneo representado en el Largo di Palazzo, al que se refirió Cervantes en el viaje del Parnaso, y para el que Góngora en 1622, poco antes de que Villamediana muriera en un oscuro callejón de Madrid, cuando se disponía a regresar a Nápoles con el quinto duque de Alba, orgulloso de su ancestro Pedro de Toledo, le dirigió aquel soneto que sirve de, creo, colofón a esta égloga musical y de piedra. En sus brazos, parténope festiva, de aplausos coronado Castilnovo, en clarines de pólvora, os reciba. Gracias.